Ese hacer, ese mover, Señor, hacia la bendición de otros, por medio de Jesús, para que llevarlo a cabo, Señor, en el que me quiero caminar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un momento porque se está escuchando más en la transmisión. No sé si sea un aparato. Estamos.
Sí, creo que ya está el sonido, esperemos que se escuche bien, esperemos que no tenga usted inconveniente en escuchar bien el audio en este video. De lo contrario, vamos a tener que lo voy a tomar como un pretexto para que usted venga y se reúna con nosotros y juntos podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios a mitad de semana, ¿no? Yo sé que es complicado a veces, hay muchas actividades, ¿verdad? Tenemos muchas actividades que hacer, a lo mejor el trabajo y eso, pero bueno, siempre es bueno tomarse un tiempo, una pausa para considerar la palabra del Señor y seguir y continuar con nuestros trabajos, continuar con nuestras actividades día a día. Bueno, vamos a empezar recordando, estamos hablando de sobre madurez, ¿no? Eso es un estudio extenso son varias etapas, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar revisando estas etapas de madurez. Vamos a dar un repaso sobre el primer esquema que veíamos, que menciona las seis etapas. Por ahí, no sé si ya esté listo en su video, lo puedan ver, lo puedan observar. Estamos viendo por ahí una imagen que en el centro están las etapas de madurez, está de la 1 a la 6. Y bueno, vamos a recordar un poco cada una de las etapas. Veamos entonces que en la etapa número 1, que es de reconocimiento de Dios, es la porción, la etapa inicial que es descubriendo a Dios. No es cuando uno se enamora de Dios, cuando uno viene al conocimiento del Señor, cuando uno, a lo mejor algunas personas no sabían o no creían en Dios, no sabían ni siquiera que existiera Dios, y entonces llegó alguien, les habló del Señor, les mostró el plan de salvación, y bueno, dice que la palabra de Dios, que su palabra no es en vano, ni llega vacías, ¿no? Y hay algunas parábolas, ¿no? De cuando uno da la palabra del Señor, bueno, hay tipos de personas que reciben la palabra con gusto, ¿verdad? Y se germina en el corazón, ¿no? Pero bueno, las actividades de la vida hacen olvidar esa palabra, bueno, esos frutos. O sea, son parafraseando alguna de las parábolas escritas en la palabra del Señor. Entonces, el tema número uno es el reconocimiento de Dios. Dios existe, he llegado a saber quién es, que Dios me ama, ¿no? Y le entregado mi corazón y estoy enamorado. La etapa número dos de este esquema que hemos venido viendo es la vida del discípulo. Y es cuando entonces la persona está más involucrada en la vida de iglesia, en la vida de aprender más del Señor, en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Es cuando las personas, ya sea que se reúnan en casas a considerar la palabra del Señor, a estudiarla sistemáticamente. Aquí en Arca de Vida, aquí en la iglesia, tenemos el sistema de una enseñanza metódica de la palabra de Dios, y les llamamos los básicos, ¿no? Que bueno, hemos están los básicos desde la desde básico A hasta el básico I, que llegan nuestros primeros básicos. Y abundamos más en la palabra del Señor, más específicamente en cada uno de estos cursos básicos. Entonces, es cuando empezamos a conocer más de la palabra de Dios, más sistemáticamente. Y en la etapa número tres es cuando descubrimos, digamos, en la etapa número dos también es cuando venimos a ser más conscientes de nuestra actividad como creyente, ¿no? Entonces es cuando decidimos bautizarnos, es cuando decidimos estudiar la palabra de Dios, es cuando entendemos el propósito de la iglesia en mi vida, en la vida de la sociedad, cuando entendemos el propósito del Señor, de la palabra del Señor en mi vida, qué es lo que Él me está llamando a hacer, ¿verdad? Es cuando entiendo perfectamente por qué es bueno bautizarme, por qué es bueno conmemorar la Santa Cena, ¿no? Es cuando entiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Es cuando entiendo también el deseo, y tengo deseos de ofrendar, de obedecer, ¿no? Lo que la palabra de Dios me llama a hacer, ¿no? Entiendo la ofrenda, los diezmos, entiendo por qué se dieron en el pasado, en el pueblo de Israel, estos sistemas, por qué ahora en el periodo de la gracia lo sigo haciendo, ¿verdad? Es cuando comprendo todas esas cosas en la vida del discipulado. Estoy aprendiendo más a parecerme más como.
En la etapa 3 de la vida productiva es cuando llego a conocer mis dones, los dones de todas las personas en general que tenemos habilidades. Hay habilidades que son naturales y más profesionales. Habilidades que Dios da desde que tú naces. Tengo un ejemplo.
Es Uriel, mi hijo menor. Desde los 3 años, yo le compraba muchos juguetes a Uriel. Le compraba juguetes que yo deseaba, ¿no? Que yo hubiera deseado de chiquito. Entonces, le compraba juguetes de control remoto y él pues sí se emocionaba al ver los juguetes de control remoto, pero le compré un juguete de control remoto que era como una especie de gusano, y entonces se movía como gusano. Estábamos viviendo allá en Reynosa, y bueno, vivir allá en el norte, pues lo invitan a uno mucho a consumir en Estados Unidos, en McAllen, y trae una cuestión de muchos, bueno, ese es mercadotecnia. Bueno, el punto es que Suriel veía el juguete, lo jugaba un tiempo, se asustó y ya no más. Entonces, le seguía comprando juguetes. A Abdiel, por ejemplo, le compré una nave espacial que la usaba de carrito. Y bueno, el chiste es que les daba cosas que a lo mejor ellos no pedían. Suriel empezó a agarrar las tapas, las cubetas y las tapas de su mamá y las empezaba a golpear con las manos. Y él empezaba a bailar, ¿no? Y es, desde que nació ha sido muy bailarín. A lo mejor ahora no lo expresa mucho porque es un muchacho serio ahora, ¿verdad? Entonces empezó a tomar los ritmos y escuchaba la música y él se movía al ritmo de la música y siempre usaba mucho las manos. A mi esposa le llamaba la atención que usaba ambas manos para hacer su ritmo. Y usaba las ambas manos. Y entonces nos quedamos viendo, mi esposa y yo, dije, a lo mejor él va a ser buen baterista. No sé. Pasó el tiempo, no sé, a los 5 o 6 años, él empezó a agarrar más ritmo, escuchó o vio ahí en Liverpool, en el centro, en los cercos comerciales, venden baterías en vivo y se acercó y vio, le gustó, le llamó tanto la atención que, bueno, él empezó a agarrar ahora las ollas de su mamá y hacía buenos ritmos. Entonces, pues ese mismo diciembre yo le compré una batería y él empezó a tocar la batería y empezó a practicar la batería. Y entonces a los 6, 7 años empezó a tomar clases de batería. Ni siquiera alcanzaba el pedal del bombo, pero él empezó a tocar la batería y a empezar a recibir clases, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, una habilidad que traía, que un regalo que Dios le otorgó, ese tipo de habilidades, ese tipo de dones, ¿no? Es cuando uno descubre que los tienes y que son de provecho. Cuando la Biblia nos dice que llevemos nuestros dones a los pies del Señor, todas nuestras coronas, todo lo mejor que Dios nos ha dado, para servir, para de habilidades,
el ser humano puede hacer y lo presentamos ante Dios, Dios lo usa para el provecho de alguien más, ¿no? Esa es nuestra vida, nuestra vida productiva, es cuando ocupas tus dones al servicio de la iglesia. Entonces, en la vida de la iglesia vas y te congregas y empiezas a servir, ya sea a enseñar, a diferentes actividades. Entonces, tú puedes estar,
puedes seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, veíamos también ciertas etapas, en cada una de las etapas, que hay tú uno se puede estancar en esas etapas, ¿no? Y las precisábamos en los estudios anteriores. Ahorita nada más estamos dando un repaso de este esquema en general de las etapas de madurez. Por ejemplo, en la etapa número 4, que es el viaje hacia adentro, es cuando somos ya miembros de servidores, somos personas con cierto grado de conocimiento del Evangelio, ¿no? Y entonces, es a lo que le llama el autor adolescencia espiritual. Entonces, ahí es cuando comenzamos a cuestionar, si realmente lo que la Biblia dice es correcto. ¿Podrías tú cuestionar eso, no? Podríamos empezar en esta etapa hay ciertas situaciones que vienen a despertar en uno que son, yo le llamaría el proceso, en la palabra del Señor hay una figura que lo menciona que es el vaso de barro, ¿no? El vaso de barro, y entonces está el alfarero moldeando un vaso, ¿verdad? Y no le agrada y lo deshace y lo vuelve a construir, ¿no? Entonces, en esa etapa hay cosas que el Espíritu Santo de Dios nos viene a nuestra vida, nos hace ver qué es lo que necesitamos quitar de nuestra vida, ¿no? Entonces, es una introspección para ser sanado, ¿no? Necesitamos, necesitamos ser sanados de, no sé, de alguna situación difícil que sucedió en nuestra vida, que ahora nos seguimos atorados ahí, que necesitamos ser liberados, por ejemplo, ¿no? Y entonces en esa etapa 4, en la mitad de esa etapa, nos enfrentamos con un muro, y ese muro es esas situaciones difíciles, pero que necesitamos ir dando ese muro ladrillo a ladrillo, ¿no? También decíamos que en esta etapa es cuando muchos cristianos llegan a esa dificultad y le queremos dar la vuelta, ¿no? Queremos pensar que no existe el muro, porque es difícil para nosotros. Ahí cuestionamos en que si ese muro viene de parte de Dios o no viene, o ese muro son problemas que el enemigo pone en nuestra vida, ¿no? Y entonces empezamos a reprender esas dificultades, empezamos a cantar, ¿no? Los muros caen, etcétera, etcétera. A dar una situación con madurez, ¿no? Necesitamos que ahí que el Espíritu Santo nos esté ayudando para aclarar nuestra problemática y pedirle que él sea con nosotros. En esta ocasión, un ejemplo práctico de todas estas etapas en, ¿no? Ese es el objetivo de esta porción. Vamos a el muro, estamos diciendo que nuestra vida, nuestra voluntad, vamos en contra a veces de nuestra voluntad, ¿no? O nuestra voluntad va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces en este muro es cuando nos enfrentamos. Cuando la camino, normalmente la palabra de Dios nos dice que es un camino estrecho, pero no mi voluntad, ¿no? Muchas veces, ¿no? Mi voluntad se va hacia, se va como esfuerzo, ¿no? En el largo geológico, cuando un pozo va perforando y encuentra una falla, pues una falla geológica, pues en vez de perforarse así derechito como se tenía proyectado, él toma la falla geológica, el rumbo, el echado de esa falla, ¿no? Porque encontró mínimo esfuerzo y entonces se va hacia desviado. Entonces es cuando los especialistas, nuestro pastor es especialista, ¿no? En ese asunto, es cuando dicen, ¿saben qué? Párenle por ahí, o ya se desvió y hacen una ventana, ¿no? Un sidetrack, hacen mucha ingeniería muy especializada para corregir ese rumbo falso que se tenía. Entonces, eso es en la vida secular, por ejemplo, del. La vida es así. A veces nosotros, muchos, llamámosles cristianos o no cristianos, las personas en general, optamos siempre por el camino de mínimo esfuerzo. Y muy difícilmente ese camino que nos gusta, que nos atrae, que siempre ha sido así, va en contra de la voluntad de Dios.
Entonces, cuando nos enfrentamos
a la voluntad de Dios, tenemos que, el apóstol Pablo lo oí, cuando tuve un encuentro con Jesús, él era doctor de la ley, ¿no? Él era estudioso de la ley y perseguía a los cristianos, ¿no? O sea, su camino iba hacia, o sea, era tanto su celo por la ley que a él no le importaba el nuevo conocimiento, ¿no? Que era Jesús, o el camino de Jesús. A él no le interesaba en su primer. Saulo de Tarso consintió, por ejemplo, la muerte de Esteban, ¿no? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él estaba ahí y consintió su muerte, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se enfrentó con Jesucristo, cuando se enfrentó con Jesús, cuando se enfrentó con ese muro, descubrió que su voluntad era totalmente diferente a la de Cristo. Y llegar a un lugar, porque estuvo ciego varios días y estuvo, fue difícil para su vida ese cambio, ese. Entonces, esfuerzo no nos estanca, ¿verdad? Entonces cuando los carros en el estacionamiento en la iglesia, ¿no? Vamos a hablar de un tipo de trabajo. Estoy sirviendo carros y eso es lo que hago, ¿no? Ese es mi servicio a Dios y lo hago muy bien. Pero luego, y no quiero que me quiten de ese trabajo porque lo hago excelentemente bien, ¿no? Pero luego entonces el pastor o mi líder, mi líder en ya sea en el grupo de varones, en el grupo de mujeres, quien sea tu líder, te dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no vas a acomodar los carros, ahora vas a lavar los baños. Y entonces es cuando ya de plano le decimos, entramos en un no rotundo, ¿no? Internamente, no, ¿cómo voy a lavar los baños? Si yo estoy bien aquí acomodando los autos, ¿no? Y siempre así, y lo hago perfecto, y ya me conocen todos los, hasta los visitantes, soy una bendición para recibir y acomodarlos. ¿Cómo me van a poner a lavar los baños? ¿No? Y empezamos a. Entonces ese camino. Pero cuando cuestionemos, porque no es mi voluntad, yo sé que es bien complicado doblar. Es bien complicado incluso hacia ese sentido, doblar nuestra voluntad y porque Dios quiere lo bueno para nosotros, quiere lo mejor para nosotros, pero la actitud que estoy tomando a lo mejor es incorrecta. ¿Cuánto nos va a costar? Bueno, si tomamos el ejemplo. ¿No? Que los sacó. Vamos a imaginarnos al pueblo de Israel como una persona mentalmente, una persona que vivía en esclavitud. Entonces, Dios escoge a esa persona y quiere lo mejor para esa persona y le promete tierra prometida, ¿no? Entonces, siendo de esclavo, esa mente va a seguir siendo esclavizada. Son situaciones, Egipto, son situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Situaciones, no sé, puede ser redes sociales, puede ser televisión, Nintendo, puede ser muchas cosas, ¿no? Pornografía, pueden ser vicios, puede ser el cigarro, puede ser borrachera, puede ser el alcohol, puede ser amigos, malas influencias. Llámenle, póngale todas esas situaciones. Ese es mi Egipto, ese es el Egipto de Israel. Bueno, Dios escogió al pueblo de Israel y le dio promesas para su pueblo escogido. Pero en el trayecto necesitaba aprender, ¿no? Y había otras personas que iban a atacar a Israel. Pero Israel no tenía una mente guerrera, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitaba? Ser guerrero, ¿no? Entonces, Dios les tenía que enseñar el arte de la guerra, o se tenían que preparar porque iban a tomar posesión. Y en esas tierras había, inclusive dice la palabra de Dios, que había hasta gigantes, ¿verdad? Entonces, Dios los lleva de Egipto, de una mente esclava, a la tierra prometida. Y todo el proceso que les costó, ¿cuánto les llevó? 40 años, y toda una generación no entró en posesión de esas promesas. 40 años. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros en nuestra vida? Nuestra vida, cambiar cosas o negar nuestra voluntad a Dios. Podemos tener 40 años en el cristianismo, pero sin embargo seguimos teniendo una mente diferente a la mente de Cristo. Seguimos haciendo nuestra voluntad en vez de doblegar mi voluntad y de cuando logramos, cuando el Señor nos pasamos ese problema, es cuando entramos a la etapa 5 y 6. La etapa 5 y 6 es, por ejemplo, la etapa 5 del viaje hacia afuera, es cuando, por ejemplo, ¿no? Ya, es más, yo ya no ofrendo solo el 10%, ¿no? Hay tantas bendiciones que Dios me ha dado que yo ofrendo, ofrendo tiempo, ofrendo dones, ofrendo todo para el servicio del Señor, ¿no? Ofrendo traigo mis ofrendas en alegría. Ahí en esta etapa es cuando cambia el concepto de no vengo a la casa de Dios porque tengo que. Yo vengo a la casa de Dios porque necesito alabarle, necesito decir que el Señor es mi Señor. Y la etapa 6 de trascendencia, ¿no? Una vida, tu vida en Dios, ¿no? Tu vida en realidad. Entonces, es cuando eres un ejemplo hacia una comunidad, ¿no? Es un ejemplo a seguir. Yo quiero, el apóstol Pablo decía, imítenme a mí. Lo que hice, ¿no? Trabajé, compartí el evangelio, estudié iglesias, ¿no? Fundó iglesias. Porque él imitaba a Jesucristo. Y entonces es en la etapa donde necesitamos nuestra vida testimonio de que somos creyentes, de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. Un testimonio que cualquier persona que nos vea diga, esta persona pues tiene una honestidad, no como la honestidad de que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Algo, ¿no? ¿No? Es luz. Es un parteaguas en una situación, ¿no? A seguir. Al Espíritu Santo de Dios, que Él sí me va a ayudar a identificar, ¿no? Que de lo que fue mi historia, qué es lo que necesito cambiar. Lo que estoy aprendiendo y lo voy a compartir y voy a hacer de bendición. Esto es un proceso. Puedo ser una persona en Dios activamente, o puedo ser una persona que conoce a Dios, ¿no? Y estar en la parte pasiva, ¿verdad? Sin hacer absolutamente nada. Creo en Dios y hasta ahí nada más, ¿no? No soy un miembro activo, ¿no? Yo les ponía un ejemplo de quien practica un deporte profesionalmente o de quien es un aficionado. Un aficionado puede hablar muy bonito de ese deporte, puede tener los rebaños de su padre. Y bueno, acá, entonces vamos a leer, por ejemplo, en el libro de los Salmos, escritos por el rey David. Por ejemplo, tengo aquí el Salmo 8 y luego vamos al Salmo 10. El Salmo número 8. Podemos identificar una de las etapas de David, ¿no? En la etapa número 1, el que tú estás enamorado de Dios, tú estás en una comunión con Dios, tú entiendes a Dios como tu escudo, como tu ayudador, como tu refugio, y entonces el rey David estaba en su trabajo y adoraba a Dios, ¿no? Y un ejemplo de eso es el Salmo número 8, dice: Oh Señor, soberano nuestro Dios, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Está identificando la obra de Dios, la ve palpablemente, ¿no? Y la declara con sus labios. Has enseñado a los pequeños y niños de pecho a rendirle perfecta alabanza, que su ejemplo avergüence a tus enemigos. En la versión Reina Valera, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste, ¿no?, la alabanza. Entonces, es una alabanza genuina de un conocimiento de Dios que solo el Espíritu Santo le da a uno. Es cuando uno cree que Dios es una persona. Dios es Dios, ¿no? Dios es, y yo me imagino al rey David, ¿no?, viendo los cielos, viendo las maravillas de Dios, los cuidados del Señor con él y su relación con él, que resultó en lo que él escribía, ¿no?, como este salmo. Dice: cuando alzo la vista al cielo nocturno y contemplo la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú hiciste, no logro comprender por qué te ocupas de nosotros, simples mortales. Nos hiciste apenas un poco inferior a un Dios y nos coronaste de gloria y de honra.
Todo cuanto has hecho, todo ha sido puesto bajo nuestra autoridad. Las ovejas, bueyes, los animales salvajes, las aves, los peces y todos los seres del mar. Oh Señor nuestro, la majestad y la gloria de tu nombre llenan la tierra. Entonces, podemos entender este salmo, la primera, David en su primera etapa, ¿no?, de su conocimiento de Dios, de quién es Dios para él.
En el Salmo 100, por ejemplo, quiero que vayamos ahora al Salmo 100. Nuestro ejemplo es el rey David ahora. David también el ejemplo del rey David, siervo, hijo de Isaí, ¿verdad? Pero también fue rey de Israel, fue ungido rey y reinó en Israel, ¿no? Es decir, en la etapa de su esquema 2 y 3, ¿no? Empieza Y todo empezó de ahí con Goliat, ¿no? Fue llamado voluntad de Dios, ¿no? Y él obedeció hacia la voluntad de Dios. ¿Por qué? Obedeciendo a su papá. Él solo iba a llevarles de comer a sus hermanos al campo de batalla. Pero vio la situación, ¿no? Y fue, hizo lo que el Espíritu Santo de Dios, lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y entonces ahí empieza esa etapa del rey David. En el Salmo 100 dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adórenle al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan al Señor, que el Señor es Dios, ¿no? Es el reconocimiento de Dios, ¿no?
Reconozcan al
Señor, que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Esta identidad que David sabía por tener su relación con Dios, saber que somos suyos, o sea, no somos, a lo mejor mi historia me ha tildado de ser un haragán, ¿no? De ser un desvergonzado, mi historia me ha tildado de, tú eres un borracho, te han dicho, tú eres un bueno para nada, ¿no? A lo mejor esa fue mi historia, ¿verdad? Llegando con el conocimiento de Dios, teniendo el presente, ¿quién es Dios? Dice la palabra de Dios, David lo reconoció, ¿no? Que de Dios somos, porque Él nos hizo, somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su prado. Nos dice, entremos por sus puertas con canciones de alabanza y gratitud, ¿no? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Pues para darle la honra y la gloria, ¿no? Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado habilidades. Podemos hacerlas producir, ¿no? Y no nada más para nuestro beneficio. Nos estancamos cuando es para nada más, así como que para mí. Y estoy así tan panzón de ser tan envidioso que no quiero.
Porque si no,
él va a ser mejor que yo. No, el chiste es de que tienes el don que Dios te ha dado y tú se lo enseñas a Él porque lo ves a Él como superior a ti. Eso es, a veces uno no, esa voluntad no me gusta, ¿no? Eso no quiero, eso está lejos de que yo lo haga, ¿no? Bueno. Si voy hacia el profesional, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo entonces Él al término del día en el aposento alto? ¿Se acuerdan? Bueno, Él se ciñó una toalla, terminando casi el día, ¿no? A la hora de la cena, después de un arduo trabajo, ¿no? Caminando no sé cuántas distancias, sanando, dando de comer, asistiendo, haciendo su trabajo. Y Él, ¿no? Nuestro Dios, nuestra persona más profesional, al que le seguimos, al que queremos ser como Él, Él se ciñó una toalla, ¿no? Y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Un ejemplo de otra situación que se vivía en ese círculo de amigos, en ese círculo de 12, ¿no? Dos hermanos estaban peleando por quién quería ser el superior en el equipo, ¿no? Y no nada más el superior en el equipo, sino el superior en el cielo, ¿no? Y yo quiero sentarme a tu lado derecho y yo quiero a tu lado izquierdo, ¿no? Y pusieron en enemistad a ese equipo, ¿no? Se enojaron, ¿no?
Bendito.
Jesucristo enseñándonos hasta en ese punto, ¿no? La palabra de Dios nos enseña a que nosotros debemos de servir y de considerar a nuestro prójimo como superior a nosotros mismos. Muy bien, entonces David fue rey, pero también el rey David fue un adorador y un salmista, ¿no? No solamente aprendió, supo quién era Dios, ¿no? Aprendió y se hizo rey, tuvo un proceso, ¿no? Pero cuando también tuvo una etapa de dificultad, y la etapa de dificultad en el rey David se nos relata, ¿no? Toda la historia, toda la parte de donde el rey Saúl lo empieza a perseguir y él lo quería matar. Inclusive él estaba tocando tranquilamente sus dones, ocupaba sus dones, lo mismo que hacía en el campo siendo más joven, lo hacía ahora en una sala a todo lujo ahí con el rey Saúl, porque al rey Saúl lo tranquilizaba, ¿no? Con ese don de tocar el arpa, ¿no? Los demonios de Saúl se iban, el Espíritu Santo venía y todo estaba en armonía. Bueno, en esas situaciones,
sablazos a David que casi le cuesta la vida. Entonces él empezó a perseguir. Entonces, ¿qué hubo? ¿Con qué lidió David? Con la envidia de alguien. Y no sé tú, pero también tú puedes estar lidiando con eso ahora. Puedes estar lidiando con la envidia de alguien. Y eso es lo que te enoja a ti todos los días, es lo que te frustra a ti todos los días. Porque no sabes por qué. No sabes por qué. ¿Qué le hiciste? Tú nada más le haces el bien y él te hace daño. Y no sabes por qué esta situación. Bueno, el rey David se enfrentó a una persecución que le estaba costando o estaba en juego su vida. Y en muchos
pasajes bíblicos, él está diciendo, no le está reclamando a Dios, sino está orando con su amigo, está orando con Dios. Señor, él conoce a Dios, estoy enfrentando esta situación. Mis enemigos atentan contra mi vida, pero tú me librarás, ¿no? Esa era la oración de David. Y la oración de David era que Dios iba a volcar, no él, sino que Dios iba a volcar toda esa situación a su favor, ¿verdad? Dice otra parte de la porción de la Biblia: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿no? Entonces, alguien que está peleado contigo, que no sabes por qué, sino que tú le estás dando siempre le estás ofreciendo bien, le estás ofreciendo, y por envidia él te hace mal, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Seguir el ejemplo que Dios nos enseña a través de su palabra en la vida, por lo escrito por el rey David, ¿verdad? Entonces, el rey David era un adorador, era un salmista, pero también era un profeta, ¿no? Era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Eso no quiere decir que él no tuvo dificultades. Tuvo dificultades tan difíciles, ¿no?
Pero reconoció a Dios. Otro ejemplo del rey David es cuando muere su hijo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que él no fue en la época de guerra, no fue a la guerra, sino se quedó en su palacio y bueno, se metió con la mujer de alguien más y luego ese alguien más lo tuvo que matar
para darle que se muriera, fuera el primero que se muriera y poderse quedar con su mujer, que la convirtiera en su esposa? Bueno, toda esa historia resultó en algo difícil. Y entonces el bebé estaba muy enfermo, y entonces el rey David se puso en ayuno y en oración y con vestiduras ásperas. Estoy parafraseando un poco la historia del pasaje bíblico, porque de hecho ya no nos da mucho tiempo para más. Y entonces él estaba ayunando porque bueno, ese hijo pues estaba enfermo, pero al final muere. Y entonces el rey David cambia su apariencia de luto, va y come, y se va, se da un baño, se viste, y entonces eso le recriminan sus siervos: oye, pero tu hijo ya murió ¿Por qué ahora comes y ahora estás ya cambiado, sin las vestiduras ásperas? Entonces lo que contesta el rey David fue, bueno, eso no fue voluntad mía, sino fue la voluntad de Dios. O sea, al momento de vivir se podía hacer algo, pero ya no vivió el hijo, mi hijo.
No hay más que hacer, sino que levantar mi luto y mi ayuno. Entonces, pasó una etapa muy difícil. El punto es, hay muchas situaciones, hasta de vida o muerte, en nuestra vida, ¿no?, que necesitamos nosotros doblegar nuestra voluntad.
En esa etapa o en esa situación muy difícil de vida o muerte, el Señor está con nosotros, el Señor nos ayudará a salir de esa etapa. El apóstol Pedro en sus cartas dice, bueno, a veces es necesario este sufrimiento en su vida, pero ¿saben qué? No se preocupen, es por muy poco tiempo, porque el Señor va a dar la salida, tú vas a crecer en tu vida espiritual. Y eso es lo que estamos alimentando. Alimentamos nuestro espíritu. Nuestra vida espiritual necesita ser doblegada hacia la voluntad de Dios, ¿no? Eso nos va a llevar a situación. Necesitamos dejar hábitos o cambiar hábitos. Necesitamos reconocer a Dios en nuestra vida para que mi voluntad no sea el ir por el mínimo esfuerzo, sino ir por el camino correcto que Dios dice que yo vaya. Y si eso implica dejar mal amistades que me llevan hacia malos caminos, pues lo siento mucho, pero necesitamos dejarlo, ¿no? Por ejemplo, Jacob, cuando Dios le cambia su nombre a Israel, Jacob necesitaba
que Dios lo bendijera.
Se aferró, dice la palabra del Señor, él se aferró a Dios, él se aferró a Dios. No te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Él se aferró, o sea, humanamente yo me quiero imaginar la escena de aferrado así a una de sus piernas, ¿no? Y no lo iba a dejar, no lo iba a soltar, aunque le costara la vida. Era vida o muerte, pero él necesitaba que Dios lo bendijera. Y eso le costó una lesión hasta su muerte, ¿no? De hecho, esa parte, dice la palabra de Dios, del muslo, no lo comen los israelitas. Le costó, pero su nombre fue cambiado a Israel. Y eso repercutió en generaciones. Entonces, en nosotros es lo mismo. Tenemos el mismo Dios. Adoramos al mismo Dios, al mismo Dios de David. Adoramos al mismo Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Moisés. Hoy en día no es diferente para nosotros. O sea, a lo mejor nosotros tenemos un concepto de Dios, un concepto, es mi concepto de Dios, pero Dios quiere cambiar mi concepto de Él. ¿Cómo lo va a hacer? Pues en comunicar.
Tú comunicándote con Él.
Sencillamente. Vamos a orar, mis hermanos. En la próxima oportunidad vemos un ejemplo. Vimos el ejemplo del rey David ahora, pero vamos a ver otro ejemplo del esquema posterior de cómo vivir en comunidad, de cómo hacer y caminar ese proceso que lleva un tiempo, ¿no? Y aun cuando suframos, Dios siempre nos saca adelante y a flote. Gracias, Dios maravilloso, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque entendemos Tu Espíritu Santo nos hace entender tu palabra, Señor. Creo que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que puedan ver este video, Señor, va a saber, Señor, que tú cambias la historia. A lo mejor tuvimos una mala o buena historia, no sé, pero si no fue dirigida hacia tu voluntad, Señor, tu Espíritu Santo nos puede renovar nuestra historia. Puede renovar nuestra historia y guiarnos hacia tu voluntad, Señor. Yo lo creo, Dios. Gracias porque podemos hacer nueva historia ahora, Señor, contigo. Sabiendo que tú siempre vas a estar con nosotros. Sabiendo que tú nos enseñas, Señor. Sabiendo que no estamos solos, Señor. Que hay hermanos y pastores que nos ayudamos a comunidad, Señor. Nos has llamado a alentarnos unos a otros, a orar unos por otros, Señor, a alegrarnos unos a otros, Señor, y además cantar, alabar, declarar tu nombre, Señor, en comunidad unos a otros también, Señor. Muchas gracias por esta palabra, muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.